Es evidente que la situación esta que atraviesa España ahora mismo ha hecho que nos comprometamos todos muchísimo más. En estos momentos, esta situación en España es como la voz del Señor que a mí me insta a que trabaje más.
Mi compromiso empezó pues, por la defensa de lo que la Constitución reconoce en el artículo 27, que es el derecho a educar a nuestros hijos según nuestros principios y convicciones filosóficas, religiosas, morales o incluso pedagógicas.
Y yo desde el primer momento me di cuenta que había problemas bioéticos que no estaban resueltos en la sociedad médica y que no nos formaban desde jóvenes.
Es necesario actuar, más que nada porque sí que estamos viendo que todas las doctrinas contrarias al derecho natural, contrarias a la vida, están actuando y además están actuando muy bien y amparados y apoyados por poderes públicos, por dinero público, por esfuerzos públicos.
Yo pienso que la sociedad está ávida y necesitada de conocimientos, quizás huérfana de esos conocimientos porque no le van a llegar a través de unos medios de comunicación que más bien van en la dirección contraria a lo que uno desearía a veces oír, ¿no? Es decir, pues en vez de una cultura de la vida, pues parece que se nos está invitando a todo lo contrario.
Si nunca ha sido lícito permanecer al margen de los problemas, menos hoy.
Cuando te sientes atacado y sientes atacado tus valores y lo que tú crees, sientes atacado a tu familia en primera persona, te mueves y empiezas a actuar. Gran parte de mi vocación cívico-política, por llamarlo así, a la acción social y al colaborar con asociaciones tipo Nasciturus, viene por el mensaje del Papa.
La figura de Juan Pablo II en mi vida ha tenido un papel fundamental.
Hay que ser muy sensible para que Juan Pablo II, sea uno creyente o no lo sea, no te impactase su sola presencia, su voz.
Para mí, pues es el impulsor de todo lo que me ha motivado en esta vertiente que modestamente procuro hacer de divulgar aspectos de una bioética bien entendida, una bioética personalista, una bioética que defienda la dignidad de la persona humana.
Hemos visto cómo su mano fuerte en los primeros momentos de su pontificado se convertía en los últimos momentos en una mano temblorosa, pero siempre manifestando un espíritu firme en la defensa de los valores esenciales.
Pues la situación que está pasando ahora España es efectivamente de gran deterioro moral. Y claro, yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ahora, no? Posiblemente esto estaba larvado y venía de la consecuencia de la falta de compromiso de muchos católicos, ¿no? Entonces las cosas no suceden porque sí, sino que se van arrastrando muchas veces normas que no se viven o planteamientos que no han arraigado, ¿no? Yo creo que consecuencia de esa falta de compromiso de muchos católicos estamos sufriendo hoy lo que estamos viendo, y es este ataque a la familia, este ataque a la vida.
El deterioro moral, social, espiritual de España es el deterioro moral, social y espiritual del resto del mundo cuando le da la espalda a Dios.
Es triste decirlo así tan franco, pero es cierto que los jóvenes españoles están completamente perdidos y completamente distraídos y la cosa va peor.
A todo el mundo se les hace evidente los retrocesos en libertad individual, en derechos de la familia, en protección de la vida, en protección de los derechos fundamentales más básicos como la libertad de conciencia y la libertad de creer. Ese tipo de libertades es evidente que han experimentado un retroceso muy significativo. Es evidente que la sociedad española no está en ese camino. Las manifestaciones cívicas de los últimos años a favor de la familia, a favor de la libertad educativa y a favor de la vida demuestran que hay una mayoría clara de la sociedad española que no comparte ese proyecto, yo lo calificaría de totalitario.
Por otro lado, hay un plan claro de este gobierno y de otros por imponer un laicismo a ultranza y por modelar a los hombres y mujeres de este mundo conforme a los principios laicistas que no admiten para nada la trascendencia, y además donde se pretende que el hombre sea, sus únicos parámetros sean el cortoplacismo del disfrute inmediato, y en ese sentido todo vale, incluso el aborto, incluso matar a un ser indefenso que no es, que es distinto al padre o la madre, ¿no? Este plan que sin duda tiene este gobierno y otros no hubiera sido posible llevarlo a cabo si no hubiera habido una sociedad española muy adormecida y con una gran falta de compromiso.
La situación de España actualmente es muy grave y no creo que estemos descubriendo nada que no se sepa ya. Desde hace ya décadas se viene produciendo paulatinamente, por medio de la política, de los medios de comunicación, de la producción cultural, de la producción audiovisual especialmente dentro de esta, todo un proceso de desarticulación moral, de desarticular las familias, a los padres, de tratar de rebotarle a los jóvenes los valores, las referencias morales últimas, de tratar de romper completamente lo que es el alma, ¿no?, de las personas. Pero también hay que reconocer que en esto parte de la culpa la hemos tenido los católicos, porque no hemos estado a la altura de las circunstancias.
Es verdad que ha habido un deterioro moral terrible en España, pero yo creo que es una oportunidad extraordinaria para la Iglesia. O sea, la situación de España hoy es extraordinaria para la Iglesia. Siempre cuando uno vive en la prueba, pues está como más decantando su fe, ¿no?, y purificando más su fe. Y cuanto más pura es la fe, el compromiso es mayor, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando en la sociedad española? Realmente hay un deterioro, lo detectamos. Hay una especie de abandono de los valores tradicionales, de los valores cristianos, de todo aquello que supone el respeto a la vida, a la dignidad del ser humano. Y quizás un poco por egoísmos personales, por abandono, porque la vida es más cómoda o más fácil si yo no me planteo determinados interrogantes y si no voy más que a lo que a mí me interesa, etcétera, etcétera. Realmente todo eso ha hecho que sociológicamente pues el país haya ido abandonando unas corrientes tradicionales cristianas de respeto a la vida y de saber cuáles son los auténticos valores, a cambio de una vida más sencilla, más cómoda, más fácil y menos comprometida, ¿no?, con la verdad. Bueno, ese es el estadio en el que probablemente podemos pensar que estamos, pero yo estoy ahora, quizás en los últimos meses, detectando un fenómeno en sentido contrario. Hay esperanza. Yo no creo que la sociedad esté tan enferma como quizás a veces habíamos pensado, sino que la sociedad está despertando o está aletargada un poco, quizás porque no le llegan mensajes nítidos.
Que el aborto no le soluciona nada a la mujer. Que aunque parezca lo que suena es corrompido y es sucio y es negativo, hay una masa social estupenda, sana, perfectamente preparada, con entusiasmo y con ganas, pero que se está formando en silencio.
Yo detecto que la gente está deseando conocer más cosas, y además también hay un sentido, por supuesto, de trascendencia, que en cuanto calas un poco ves que la gente lo tiene.
En democracia mandan los votos, entonces la actuación del gobierno puede ser legítima, pero es injusta o es inmoral. Sin duda que que Hitler o Stalin también planteaban actuaciones legítimas, con la fuerza de los votos o con la fuerza de las leyes. Sin embargo, a veces las leyes son injustas e inmorales, como es el caso. Es decir, aunque hubiera una gran mayoría a favor de la eutanasia seguirá siendo un crimen. Aunque haya una gran mayoría a favor del aborto, seguirá siendo un crimen. Por tanto, creo que las leyes, en este momento en España se están dictando leyes inmorales o injustas, ¿no? Además, con la coartada falsa en algunos casos de que sea la mayoría de la sociedad la que la respalda, porque vemos cómo el gobierno no pide referéndum ni quiere constatar si la mayoría del pueblo español está a favor o en contra de lo que propone. Lo que está haciendo son pactos puntuales con partidos minoritarios o radicales, con los cuales suman los votos necesarios para aprobar una ley.
Vamos a acabar con el aborto en el momento que ninguna mujer se plantee abortar ante un embarazo imprevisto. Cuando todas las mujeres rechacen el aborto, la ley del aborto se vendrá abajo y el negocio del aborto se arruinará. Ese es el trabajo que a mí me pide el Señor que haga en este momento. Quizá no dar mítines o hacer cosas a lo grande, sino trabajar de una en una con todas las mujeres a las que pueda ayudar.
El Estado no puede ir contra la ley natural, que es lo que está haciendo ahora, y no puede ir contra la conciencia social y ni contra las mujeres que están en su país.
Ningún gobierno, como decía Juan Pablo II, está justificado para legitimar la muerte de un inocente. Ningún gobierno, por muy progresista que se diga, tiene derecho a imponer leyes que vayan en contra de la dignidad del ser humano, en contra de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Esos gobiernos están gobernando, favoreciendo no solo el negocio del aborto, sino una ideología contraria a la esencia del ser humano, a la esencia de la mujer, a la esencia femenina y a la esencia del varón. Están gobernando en contra de los principios fundamentales y en contra, como digo, de la dignidad del ser humano. No están legitimados para nada y contra estos gobiernos vamos a acabar.
El gobierno no tiene derecho, ningún derecho, a imponer leyes injustas, y los ciudadanos, en cambio, sí que tenemos la obligación de resistirnos a esa imposición.
Convertir en un derecho el aborto es no tener claro que lo que es un derecho es justo lo contrario, que es la vida, ¿no? Es decir, no se puede convertir en un derecho algo que va en contra del derecho primario, primero de todos los derechos. Entonces son leyes que al final serán leyes, pero no son legítimas, porque no están basadas realmente. O sea, son leyes que carecerán de legitimidad, porque están basadas en presupuestos que son falsos. Cuando decimos que la vida empieza en el momento de la concepción, esto es porque la ciencia lo ha demostrado, ¿no? Y eso es, en fin, en un mundo en el que el positivismo, las ciencias positivas, las experimentales, nos están dando ya tantas pistas y tantos datos que son irrevocables, pues se debe de tener en cuenta. Es decir, si decimos que en el momento de la concepción está constituida el mensaje genético del nuevo individuo humano, de la nueva persona humana, del nuevo ser humano, y que no cambia a lo largo ya de la vida, desde ese instante de la concepción ya está toda la información, que no hace falta más que dejarle tiempo para que se desarrolle, a mí no me vale decir que hasta el 14ª semana yo puedo interrumpir eso porque son un amasijo de células. Mire usted, no, la biología es muy clara. La biología nos dice que la primera realidad corporal del ser humano es el cigoto, que es precisamente el producto de la concepción. La primera realidad, ahí ya está el cuerpo constituido. Y pensamos, desde el punto de vista también cristiano, pues que probablemente ya el alma también, ¿no? Aunque sobre esto la Iglesia nos puede dar luego todos los matices, lógicamente los teólogos tienen que iluminar. Pero desde la ciencia lo que sí sabemos es que ahí ya está la realidad corporal. Entonces, a partir de ese instante, todo continúa sin interrupción ninguna. Salvo que se interrumpa voluntariamente. Si se interrumpe voluntariamente, lo que estás haciendo es precisamente cortar un proceso vital, interrumpir una vida. Tú cortas el curso de una vida humana y realmente lo que estás cometiendo es un auténtico asesinato. Entonces, no puede convertirse eso en un derecho.
Son pocos, pero son un lobby de presión muy fuerte que tiene mucho poder en los medios de comunicación y están intentando extenderla a toda la sociedad. Ninguna ley puede ir contra la conciencia del ser humano. ¿Cuál es la aberración de el último paso de la ley actual del aborto? Que quiere hacer un derecho sobre una cosa que es un crimen. Cuando hay derecho, no puedes objetar. O sea, los médicos no pueden objetar so pena de que sean expulsados del ejercicio de la medicina. Las enfermeras, los padres no pueden decir nada porque es un derecho de la madre. Es que es una aberración completa, es dar la vuelta a la realidad. Pero ¿saben qué? Que como es ideología, no se puede sostener. Y cuando una ideología se intenta imponer, acaba haciendo reventar al hombre, y entonces el hombre salta. ¿Qué es lo que ha pasado con la ideología comunista en los países del este? Han aguantado 70 años, sí, 80, los que sean, apisonados. Pero llega un momento en que eso no se puede sostener. Cuando una ideología se impone sobre la realidad, acaba siendo expulsada por la propia realidad.
hay una serie de derechos. Estamos hablando del derecho a la vida, estamos hablando de la familia, estamos hablando de la libertad de educación, estamos hablando de la libertad de conciencia, que el Estado solo puede proteger, o sea, no puede alterar sus límites, no los puede reducir ni los puede ampliar, porque el derecho a la vida no es susceptible de ampliación y la contrapartida es que tampoco es susceptible de reducción. El Estado, el gobierno, solo tiene una misión, es tutelar esos derechos.
O sea, que igual las conciencias españolas necesitan de algo radicalmente malo para levantarse y para actuar. Y hay muchísima gente parada y dormida porque, bueno, la ley, no sé qué tal. Igual hace falta que vengan mujeres a abortar con 9 meses y se salgan las noticias, cosas espeluznantes, para que las conciencias se levanten y digan, ahí va, esto es muy grave. Y el camino a seguir principalmente, o sea, desde Nasciturus diremos que la formación, el trabajo y tal, desde Inmaculada García que la oración y el sacrificio y el trabajo personal. O sea, yo estoy convencida de que la mejor forma de cambiar el mundo es cambiar uno mismo dentro.
Está claro que primero con la oración y luego pues con todas las herramientas civiles correctas que tenemos a nuestro alcance. Una es la manifestación en la calle. Hemos salido a la calle más de 1,5 millones de ciudadanos para decirle al gobierno que no queremos esta ley, que no es una demanda social. Y después interviniendo en todos los medios de comunicación que podamos. Y si no tenemos al alcance de nuestra mano el participar en un medio de comunicación, hablando en nuestro entorno. Todos podemos hacer algo.
Hay 3 vías que están a disposición de los ciudadanos para resistirse a las leyes injustas. Una es la vía de la información y la movilización. Tenemos el deber de estar informados sobre las leyes que nos afectan. La segunda vía es la vía democrática, los mecanismos que un sistema democrático como el nuestro reserva a los ciudadanos para tomar decisiones. Uno de ellos, sin duda, es el de las elecciones, pero no es el único. Tenemos que participar en todos los espacios de decisión pública que se nos permitan. Tenemos que promover referéndum, si es preciso, cuando las leyes sean injustas. Hay otros países que recurren constantemente a referéndum y no pasa absolutamente nada. Pongo el ejemplo de Suiza. Y la tercera vía que yo recomendaría a los ciudadanos es la del Estado de Derecho. Ahí tenemos el ejemplo de los más de 50.000 padres que han objetado a Educación para la Ciudadanía y que están recurriendo ante los tribunales, en muchos casos con sentencias favorables. El Estado de Derecho tiene un principio y es que la ley es igual para todos. El gobierno debe responder de las medidas que adopta, en la misma medida que lo tiene que responder cualquier ciudadano. Por lo tanto, debemos confiar en el Estado de Justicia, debemos recurrir a los tribunales cuando consideremos que las medidas que adopta un gobierno, cualquier gobernante, cualquier legislador, son injustas y atentan contra nuestra libertad.
La forma de combatirla es en entornos cercanos. O sea, hemos de ser los católicos los que dejemos de estar en nuestras casas y tengamos el valor de defender lo que es bueno en cualquier círculo. Es la única forma de cambiar la sociedad. Y desde el cambio a la sociedad, evidentemente, los votos tienen peso. También necesitamos unos políticos que realmente nos defiendan, no nos defiendan, nos representen. Porque yo creo que hoy gran parte de los movimientos sociales, como Concapa, el Foro de la Familia u otros, están representando a muchos millones de españoles que sin embargo no encuentran un partido que les represente claramente.
La reacción de los ciudadanos considero que es una de las mejores noticias de la democracia en España en mucho tiempo.
López Listing.
Isabel Durán.
Isabel
Sebastián. Muchísimas gracias a todos y un gigantesco sí a la vida.
Yo estoy muy ilusionada y muy optimista. Soy optimista por naturaleza y además es que el Señor nos pone ante los ojos la evidencia de que España está cambiando. Los ciudadanos están respondiendo a tanta ley injusta. Cada vez somos más los que estamos organizados, bien organizados, unidos.
Y es fundamental que la sociedad salga a la calle, no solo como un gesto, ¿no? Ese es el gesto final de un trabajo diario de tantas personas que están ayudando, ¿no?
Son muchos millones de españoles los que jamás se habían manifestado, nunca habían salido de sus casas y sin embargo se están dando cuenta que la libertad se conquista cada día. y por tanto eso requiere participación. Y son muchos los que después de participar te preguntan, ¿y qué más podemos hacer? Por eso creo que en este momento el encontrar representantes políticos que supieran encauzar todo este creciente clamor de gran parte de la sociedad española que se rebela contra la imposición de una ideología que no compartimos, pues sería muy importante. Pero esto se construye cada día. Entonces no basta con salir a manifestarse, hay que tener una vida coherente y además tenemos que irradiar dentro de nuestro círculo privado y público pues aquello que pensamos y que honestamente consideramos que está bien. Y en este momento hay que decir que la Iglesia está defendiendo con valor, ¿no?, la libertad y la verdad.
Uno de los mayores servicios que los cristianos podemos prestar a nuestros semejantes es ofrecerles nuestro testimonio sereno y firme de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, salvaguardándola y promoviéndola, pues él es de suma importancia para el presente y el futuro de la humanidad.
El futuro de Europa, su futuro moral, espiritual e incluso biológico, pasa por la familia realizada en su primordial y plena verdad. El futuro de Europa pasa por vosotras, queridas familias cristianas.
En Profesionales por la Ética estamos siendo partícipes de un movimiento que no nos esperábamos. Está habiendo un verdadero reverdecimiento, aquí sí que hay brotes verdes, de una sociedad civil sana.
Lo que veo es una gran esperanza.
Vamos a ver, hay una serie de ciudadanos muy comprometidos que intentan cambiar las cosas. Y hay algunas leyes que son de tal calibre que están despertando en partes de la sociedad una respuesta encontrada. Pero hay otras leyes que ya se nos han colado.
La reacción de los ciudadanos está siendo auténticamente ejemplar. Realmente es esperanzadora. Porque el cristiano y el ciudadano español creo que ha perdido el miedo a decir basta. Y a decir, estos son mis principios y voy a luchar por ellos. Y además voy a luchar de una forma pacífica y voy a luchar de una forma constante y directa. O sea, desde luego la reacción creo que ha sido fabulosa.
Tengo una esperanza enorme en que la batalla de la vida, como digo, está ganada. Que Dios sabe cuándo veremos el fin, veremos la victoria, que no es nuestra, es de Dios, pero Él nos está utilizando como soldados en esta batalla. Y tengo una esperanza grande, primero porque sé que el bien va a triunfar. A lo mejor no lo veré yo, lo verán mis hijos o lo verán mis nietos. Me da lo mismo, yo lo veré a lo mejor desde el cielo, si Dios quiere. Pero al menos me quedará en la conciencia la seguridad de que hice lo que pude.
Tengo un optimismo de la voluntad y un pesimismo de la razón. Me explico. Creo que mi obligación como periodista y también como cristiano es ver la realidad tal cual es y no maquillarla con paños calientes. Vivimos un momento muy delicado para España, un momento en el que a nadie se le oculta que hay una crisis institucional muy grave, pero la crisis más importante, a mi juicio, siendo muy grave la crisis institucional, es la crisis de valores. En mi opinión, lo que puede llevar, no solo ya a España, porque no es un fenómeno eminentemente español, sino que lo vemos en toda Europa, lo que puede llevar a un grave deterioro de nuestras sociedades y de nuestra libertad, en mi opinión, es la crisis de valores que tenemos. Esperanza sí, optimismo moderado y sobre todo una voluntad de permanecer alerta y constantemente resistente a las leyes injustas.
Tengo una visión de esperanza en el porvenir, porque si no, no estaría aquí, claro. Entonces, creo que la labor de muchos conseguirá cambiar las cosas, ¿no? No soy fatalista ni pesimista, al revés, soy una persona optimista y creo que el futuro se construye pues con el esfuerzo de muchos, ¿no? Y me anima mucho saber que cada día más personas se van sumando, que esto quizá no será una labor de hoy para mañana, que será posiblemente más larga de lo que quisiéramos, pero que la siembra ha empezado y yo creo que los frutos se están recogiendo.